Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a compañeros y compañeras para saber de qué se tratará el programa de hoy. Los viernes, ustedes ya saben quiénes son oyentes fieles de Gente de a pie, hay mucha música. Gran parte de esa música la aporta Beto Solas. ¿Cómo estás, Beto?
Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos los oyentes y les oyentes. Hoy, Mariana, una tarde, te diría que vamos a viajar y vamos a poner música guaranga. Y además, vamos a cantar un tango y después terminamos en samba, en coro. Fiesta hoy, fiesta.
De todo, como en botica, lo que propone Beto Solas de la música popular. Estará Irina Hauser también en el programa de hoy. El conductor de Gente de a pie, ustedes ya saben, es Mario Weinfeld. ¿Cómo estás, Mario?
Bien, bien. Ayer pasé un par de sustos importantes como ciudadano, nada personal, por cierto. Porque primero nos fuimos preocupados temiendo que Argentina fuera Venezuela. Mirá si Argentina llega a Venezuela y perdía 3-1 por las eliminatorias. Qué saque, ¿no? Qué cosa fulera. Bueno, no ocurrió. También hubo un corte de luz ahí, qué sé yo, seguramente sobreinterpretado por tanta gente. En todo caso, Argentina no fue Venezuela, jugó muy bien, jugó bien, ganó, el campeón tiene que ganar el primer partido, después de ganar la Copa América hay que ganarlo, y se ganó con buenas herramientas, o sea que, bueno, algo se desmintió, y oído lo cual, tranquilizado, prometo no decir Suiza, voy a tratar de no decir otras palabras que motivan debates y estremecimientos en nuestro país, y voy a hacer un editorial voy a tomar un cliché y lo voy a adaptar a lo que quiero decir. Te escucho, el título, por favor.
Todos los días son el día de la industria.
Viste que cuando se festeja, se celebra el Día de la Madre, por ejemplo, se dice, bueno, todos los días son el Día de la Madre. Esto puede aplicarse también a las maestras, a los maestros. Bueno, ¿cuándo es el día? Todos los días. Los médicos, los profesionales de salud, las enfermeras también. O sea, en actividades que ahora se llaman de cuidado, en actividades velar, en actividades de presencia, uno dice, bueno, todos los días son queriendo decir, bueno, existe un momento en que se festeja, se celebra, se hacen regalos, qué sé yo, pero en realidad la presencia es cotidiana. Se puede decir lo mismo de la industria, cuyo día se celebró ayer, no. La verdad que no es para tanto. Pero lo coloco un poco en broma, sí, para señalar que, por cierto, la presencia de la industria en la estructura productiva argentina es fundamental, y que ayer, al realizarse la celebración del Día de la Industria, se produjeron un par de hechos políticos que por ahí vale la pena subrayar y repasar. El más visible: el gobierno argentino no comisionó personas de figuras muy importantes de su gabinete, ni el presidente, ni ministros, a la celebración que realizó la Unión Industrial Argentina. Estos gestos que se parecen a los gestos diplomáticos, como que pueden usar las cancillerías y demás, tienen una significación. No quiero estar en tu festejo, estoy un poco enojado con vos. ¿Qué quiere decir? No mucho más, pero no mucho menos. Se enojan los que organizan los fatos, sí, se enojan un poco, claro que sí, rompen relaciones, vamos, no es para tanto. Pero ayer hubo malestar entre las autoridades de la Unión Industrial porque las principales autoridades del gobierno no fueron. En general, la relación viene desde el punto de vista protocolar o el punto de vista del trato que van sosteniendo, deteriorada de hace algunos meses por motivos variados. Desde que asumió la presidencia de la entidad Daniel Funes de Rioja. Daniel Funes de Rioja es un gerente de altísimo nivel, no es un productor, no es un industrial que, digamos, que genera riqueza, sino es un gerente que hace muchísimos años que trabaja, en particular vinculado a la empresa del Metis, es abogado en realidad, y eso demarca tal vez en parte un perfil o un sesgo que ha elegido la Unión Industrial Argentina. ¿Cuáles son las diferencias? Los industriales están protestando mucho, no les está yendo mal, el gobierno está advirtiendo que la actividad industrial viene creciendo y creciendo en los últimos meses, en forma continuada. Hay un crecimiento del Producto Bruto Interno en general, en buena medida explicado por el crecimiento de la industria. Hay un crecimiento de la recaudación fiscal por varios motivos, pero uno de ellos es la producción industrial, el otro, claro, son las exportaciones, desde ya, de productos agropecuarios, en general primario. Y la industria viene creciendo a buen paso, a buen ritmo, y los industriales se van quejando. Viene a mi memoria, y no se refería a estos industriales para nada, la frase que decía el padre de un amigo y compañero mío de tantos años de colegio y de facultad, un paisano muy, muy avezado, comerciante él, qué sé yo, uno podría decir cariñosamente, yo lo puedo decir, un ruso hecho a mano, digamos, es decir, que se curtió acá, que llegó con una mano atrás y otra adelante, se rebuscaba muy bien en el mundo del pequeño comercio, la pequeña industria, que decía que los comerciantes son como los chicos, lloran y crecen, ¿no? Decía, hablaba de otro país, ¿eh? Hablaba de otra situación. Pero en este momento hay algo parecido a eso en los popes del movimiento industrial. Los popes entonces se molestaron, no fue el presidente, no fue ningún ministro, fueron un par de secretarios de Estado, entre ellos Paula Español, la secretaria de Comercio Interior, a la que le tienen bastante bronca, porque en general es la que trata de controlar los precios, y entonces se mostraron ligeramente molestos, tapa de Clarín, más rimbombante que los discursos que se pronunciaron ahí. Los discursos que se pronunciaron ahí en el tal fueron relativamente calmos, y relativamente optimistas, y no tienen cómo no serlo, porque la industria en particular, las empresas que van de medianas para arriba, les está yendo muy bien, a las pymes pasable, pero no tantísimo. Habló Paulo Roca, de modo informal, no discursió, pero habló con los periodistas de allá. Paulo Roca es el pope de la industria, de los capitostes, de los capos de la industria argentina. Es curiosa la situación, porque Pablo Roca, no porque Pablo Roca sea italiano, que lo de menos, porque si vive acá es argentino, sino porque su industria, su empresa, Techint, es una multinacional. No es exactamente una empresa argentina, es una multinacional que tiene su sede en Luxemburgo, digamos, o en otro lugar, tienen su domicilio ahí, y esto explica parte de sus operaciones. De cualquier forma, Paulo Roca es una referencia de toda la clase industrial argentina. Es un hombre muy preparado, a diferencia de tantos empresarios que conocemos. O sea, uno sería ofensivo para Paulo Roca decir que tiene la inteligencia de Francisco de Narváez o la elocuencia de Mauricio Macri. No es así. Él habla mucho mejor, ni la versación o la cultura de Mauricio Macri o de Francisco de Narváez o de Cristiano Ratazzi. Es mucho más preparado, tiene lecturas, tiene algún título universitario, conoce. Es un hombre muy preparado y es dueño, titular, cabeza de una empresa gigantesca. Dicho sea de paso, apenas como apostilla, como nota al pie, como un detalle, digamos, en este momento de la historia. Hace poquito lo absolvieron, le decretaron, ¿no? Lo sobreseyeron en una causa por coimas, porque según estableció un juez, hubo coimas, pero lo hicieron en estado de extrema necesidad, pobrecitos. Pobre gente, tuvieron que hacerlo en estado de extrema necesidad y lo absolvieron. En todo caso, lo que dijo, dejando de lado esa minucia, que por ahí no es tanto, lo que dijo Paulo Roca es, efectivamente nos está yendo mejor, efectivamente hay crecimiento. Las mayores empresas de nuestro grupo, te ahorro detalles, pues yo tampoco soy un técnico en esto, las mejores empresas de nuestro grupo están produciendo a niveles compatibles con los últimos años prepandemia, o sea, estamos bastante bien, hay producción, hay exportaciones, vamos bien, pero las cosas no van a mejorar si no hay cambios importantes en la Argentina. Y además, adivina qué cambio, no voy a ofrecer ningún premio al respecto. Aclaro desde ya, no se me agolpen, no sean ambiciosos, no sean avaros, no se pasen de vivos. No voy a ofrecer ningún premio a aquellos que adivinen qué dijo, porque muchos de ustedes, les oyentes, son muy bien informados y muchos más son inteligentes. Entonces, los que son informados saben lo que dijo. Los que son inteligentes saben para qué lado fue, que es a donde tal vez lo voy a llevar, que es... ¿Qué hacen los sectores corporativos en Argentina? Piden. ¿Cómo tiene que mejorar la Argentina? Y me tienen que dar más. O sea, yo tengo que ligar más. Tiene que haber un cambio importante. ¿Y en ese cambio qué pasa? Yo, a mí me tienen que dar más. ¿Y yo qué tengo que hacer? Dar menos. Esto es recurrente, ¿no? Es decir, cargarlo en la mochila de don Pablo Roca, una figura súper determinante, sería totalmente injusto. Pero es una figura muy relevante, insisto, es tal vez el mandamás, tal vez con Héctor Mañeto, una de las figuras más relevantes de las corporaciones patronales argentinas. Y él que dijo, y tiene que bajar los impuestos. Hay que bajar los impuestos. Si no bajan los impuestos, las cosas no van a andar. Parece que le van andando a don Paolo y que le fueron andando aparte durante toda la etapa kirchnerista en la cual los impuestos fueron altos, que le fue menos, más bien peor, en la etapa macrista, donde hubo algunas deducciones, tampoco tan espectaculares, pero hubo algunas reducciones impositivas relevantes, y sin embargo él vuelve a lo mismo, no tienen que bajar los impuestos. No hay nadie que diga, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un esfuerzo y vamos a contemplar algunas innovaciones, ponele, estoy bromeando apenas, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece la distribución de las ganancias de las empresas. No lo vamos a pedir, no lo vamos a plantear, no vamos a respetar la Constitución Nacional que ordena esa institución del año 1957. Digamos, un lapso ya, larguito. No, no vamos a plantear todo. Pero vamos a decir, por ejemplo, que aquellas empresas que tengan un lucro importante durante un lapso largo van a contemplar la posibilidad de distribuir un bono en sus trabajadores para promover la productividad, para promover las ganancias, para demostrar que en determinadas circunstancias ganamos todo y para promover el consumo también sin tener que hacer esos enojosos incrementos de salario regulares que nos molestan tanto. No se le ocurre esto a don Pablo Roca. No se ocurre nunca. Ni se le ocurrirá jamás. Si se lo dijeran, se le pondría el grito en el cielo si el hombre no fuera especialmente cortés. Impresiona esto, impresiona no solo la avaricia y la cerrazón de los sectores dominantes, sino en parte su falta de imaginación, ¿no? Su programa es casi único, es escueto, déjenos de poner impuestos y las cosas van a andar bien. Esto, ese intento ya se hizo, así mecánicamente no dio resultado, y sin embargo los muchachos vuelven. Uno podría decir, y debe decirse, que lo que dijo Pablo Roca, el capo de la Asociación Empresaria Argentina, es más razonable y más ajustado a derecho y está dentro de la legalidad comparado con lo que dijo Mauricio Macri. Mauricio Macri dijo no hay que pagar impuestos. Roca no dijo no hay que pagar impuestos, dijo no, bajen la presión impositiva, nos va a venir bien. O sea, él no dice no quiero cumplir la ley, dijo quiero que la ley cambie. Estamos en desacuerdo, uno, creo que están en desacuerdo la mayoría de los argentinos, dos, pero en todo caso es una propuesta, dentro de los márgenes democráticos, válida. Bájenos los impuestos, que cambien las leyes, que cambien las leyes impositivas, que nos saquen el pie del cuello y todas esas metáforas espantosas. Y en todo caso eso es lo que propusieron. En general es corta de capacidad y de inventiva la clase dominante argentina, lo es hace muchísimos años, esa vara, y su reacción de ayer, que fue moderada respecto al gobierno, porque te insisto, ¿por qué fue moderada? Porque quieren seguir llevándose más o menos bien, porque la situación va bien, porque cuando está creciendo la industria, y eso es importante. Apenas dos observaciones más, o una sola, si querés, y vuelvo sobre el título. Una que me parece que vale la pena hacer es, la industria es importante, su crecimiento es importante, el gobierno apuesta mucho a eso, es estimulante que esté creciendo la industria en estos momentos y esté llegando a niveles compatibles a la prepandemia, y de todas formas, el propio dato que acabo de dar muestra un poco su limitación. Los niveles de la prepandemia no eran grandes niveles en términos comparativos argentinos, ni son para fascinarse. Y por otro lado, vuelvo sobre algo que siempre te estoy comentando, pero que no se puede dejar de comentar, que es que a esta altura la Argentina, la industria, explica solo una parte de la actividad productiva argentina y nunca va a explicar todo, nunca va a tener la vastedad que tuvo hace 70 años, 60 años, 50 años, es otra estructura productiva argentina y hay que pensar en muchos otros sectores y en muchas otras formas de producción para que realmente la Argentina encuentre una nueva modalidad de desarrollo en lo que va a ser o lo que ya viene siendo su nueva normalidad y su nueva estabilidad. ¿Fue el Día de la Industria entonces? Sí. ¿Todos los días son el Día de la Industria? Y sí, qué sé yo, digamos que sí, porque es importante, porque es todo lo productivo es importante. En la Argentina la gente se desloma trabajando y se desloma buscando trabajo y se desloma teniendo ganas de trabajar. Es algo que decimos siempre que va contra el discurso dominante y merece decirse. Entonces, bueno sería que todos los días fueran el Día de la Industria, como todos los días son el Día de la Madre, como todos los días son el Día del Abuelito, como todos los días son el Día de la Abuelita, como son el Día de la Maestra. Y como diría Victoria Tolosa Plas, hablando con mi amigo, el cadete, no digo más, no quiero meterme en lío. Fossati, vuelvo a estudio.
Para comunicarse con gente de a pie, nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, a través del WhatsApp por escrito al 1165-840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa y quienes son tuiteras o tuiteros nos pueden buscar como arroba gente de a pie AM. Además, para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, se pueden meter en Spotify y nos buscan ahí también como gente de a pie.
Ideas, miradas y voces para comprender la realidad. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Cobertura Elecciones Paso 2021.
Móviles en todo el país y en el búnker de cada partido político.
Conexión permanente con las 49 emisoras.
Domingo 12 de septiembre. Programación especial.
Cobertura Elecciones Paso 2021.
Como solo la radio pública puede hacerlo.
En todo el país, nacional.
Argentina vota.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Leandro Santoro, papá de Francisca y Antonio, politólogo y fanático de Los Redondos. Si me viste defendiendo ideas con mucha pasión, es porque hago política desde los 13 años. Soy lo que ves. Soy parte de una clase media frágil y me caí muchas veces, como todos. Yo sé que vivimos tiempos difíciles, pero también sé que estamos empezando a salir. Por eso te propongo que en esta elección decidamos si salimos de la pandemia hacia adelante o volvemos hacia atrás. Vamos a recuperar la vida que queremos.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca K.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Frente a la catástrofe social hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen.
En Cava, con Cere Fierro, Carolina Cáceres, legisladora. Lista 10R, MSD, en el Frente de Izquierda Unidad.
Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral.
¿Por qué es tan importante que votes el 12 de septiembre en las PASO? El objetivo principal de las PASO es que vos elijas cómo querés que se armen las listas de los distintos espacios para representarte en el Congreso. En la Ciudad de Buenos Aires existe solo un frente donde hay competencia. Juntos por el Cambio. Los demás partidos no tienen internas, ya que los candidatos fueron elegidos a dedo. El único voto útil en estas PASO es en la interna de Juntos por el Cambio, que respeta el espíritu de las PASO y sobre todo tu libertad de elección. Si querés menos impuestos y una oposición fuerte y sin concesiones contra el kirchnerismo, elegí a Ricardo López Murphy.
Lista 501B, Republicanos, Frente Juntos por el Cambio. Precandidatos a diputados de la Legislatura Distrito Ciudad de Buenos Aires. Roberto García Moritán, Marina Quienas, Yamil Santoro.
Continuamos con Gente de a pie.
Thank you. en el mundo que el amor y tu historia. Hay un antes, un después y una hora. Una distancia salvaje no ahoga el recuerdo latente. Un secreto que siempre se advierte. No llamarás a la puerta, no tendrá cura mi herida. Y mucho más que un después, hay un todavía. Y mucho más que un después, hay un todavía. Y una zambita triste quisiera estar más contenta. Tal vez anda extrañando mi corazón acelera. Tal vez anda extrañando y con razón que acelera. Que no duela y el amor no reconoce frontera. Y donde habrá un corazón totalmente sin huella, sin pasado, sin presente ni ausencias. Más que el amor y tu historia, yo creo que hay más de mil fuegos y que todo se está quemando. Sentir algo nuevo y que todo se está quemando para vivir algo nuevo. Y una zambita, y una zambita triste quisiera estar más contenta. Tal vez anda extrañando y el corazón le acelera. Tal vez te anda extrañando y con razón acelera. Hay mucho más en el mundo que el amor y tu historia. Hay un antes, un después y una hora.
Celeste Carballo con Algo Nuevo en Gente de a Pie, 0810-222-0870. Ahí nos graban un mensaje. Ahora llegan las noticias de las 3:30.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Saludamos a Irina Hauser, que nos presenta a su entrevistada. ¿Cómo estás, Irina?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, antes de contarles con quién vamos a hablar, voy a contar una pequeña historia que tiene que ver con nuestra entrevistada. En el año 2019, en diciembre de 2019, la Corte Suprema de la Nación sacó una sentencia escalofriante, donde decía que había dos mujeres que habían estado presas, una de ellas 11 años y otra 14 años, por un delito que no habían cometido. Así como se los digo, un delito que era nada menos que el asesinato de una mujer a martillazos. Una vecina de Misiones, llamada Ercenilda Lelia Dávalos, que había ocurrido en el año 2001. Cristina Vázquez y Cecilia Rojas estuvieron presas todo ese tiempo, y la Corte Suprema se tomó unos cuantos años también para decir que habían estado presas siendo inocentes, sin pruebas ninguna en su contra. A veces hablamos en este programa de qué les pasa a las personas privadas de la libertad cuando salen, ¿no? ¿Tienen red? ¿No tienen red? ¿Cómo hace? ¿Cómo se hace para vivir después de haber estado tanto tiempo en prisión? Bueno, y también contamos el año pasado que Cristina Vázquez, después de varios meses de haber salido en libertad y no poder conseguir trabajo, se había quitado la vida. Se cumplió un año de ese hecho, de la pérdida de Cristina Vázquez, y eso fue hace muy poquito. Y esto motivó que además en Misiones hubiera una gran movilización. Y una de las mujeres que están al frente de esa movida, justamente de hacer un nuevo reclamo de justicia después de tanta injusticia, ¿no? Qué loco pensar en eso. Es Cecilia Rojas, esta mujer que estuvo detenida 14 años sin pruebas, y con ella es con quien vamos a hablar. Cecilia, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola, Irina, ¿cómo estás? Un gusto tenerle en su espacio. ¿Cómo andan?
Muy bien por acá. Contanos, bueno, primero, ¿qué es lo que a vos también, después de este tiempo de haber salido en libertad, después de este aniversario de la muerte de Cristina, qué es lo que a vos te motiva a movilizarte, a reclamar?
Lo que me motiva a poder reclamar y a poder, o sea, tener más fuerza para poder sobrellevar todo esto, porque obviamente que es muy duro todo lo que pasamos, es la justicia, y que no haya más Cristina, y que no haya más Cecilia, y que no haya más, hay otro también damnificado en la causa, que es Ricardo Mazzara. Como nosotros decíamos en la marcha, ¿no? Basta de causas armadas. O sea, onda que le decíamos al Poder Judicial, loco, estudien las causas, dejen de joder ya, dejen de encajonar gente. Como dice, ¿no? El sistema, como es el sistema, que lo único que ellos saben hacer es encajonar a la gente adentro y que se archiven y condenar, y no son capaces de estudiar realmente lo que dice un expediente, realmente un hecho. Porque está bien, a nosotros en su momento lo habían condenado, pero la Corte nos absolvió. Gracias a Dios fuimos el único fallo en la Argentina, que la Corte directamente no da la libertad, pero esta vez nos dieron la libertad, que no tuvimos que ver absolutamente en el delito. Pero igualmente, hay una muerte, nadie lo está pagando. O sea, ¿quién es el culpable? Buenos Aires no es como Posadas, que es un pueblo muy chico, ¿no? Yo creo que en un pueblo, no en una ciudad chica, ¿no? Yo creo que todo el mundo se conoce y sabemos quién es quién, quién tapa quién, quién hace y quién no lo hace, ¿viste? Y la bronca de uno y la... no sé cómo te puedo llegar a decir, esta injusticia te lleva a seguir peleando, porque padecimos millones de cosas en contexto de encierro, y yo sigo padeciendo cosas también del tema de la discriminación y todo, por más que, está bien, haya salido absuelta y un montón de cosas más, no estoy más vinculada al hecho, se me borraron antecedentes, porque automáticamente cuando te dan la libertad, la Corte no lo dice, no tenemos más antecedentes, se borra, pero la marca ya está. Nosotros estamos en una ciudad chica y que la marca ya está. Y lo de Cristina, el Estado totalmente ausente, tanto como ella como lo mío, y nada, algo recontra re injusto que le llevó la vida a ella por no tener suficientemente contención, no tener un seguimiento y no tener un apoyo. O sea, yo creo que
Cecilia,
cuando vos salís de contexto del encierro tenés que tener un apoyo.
Sí. Decía, me acordaba de algo que le escuché decir a Cristina alguna vez, sobre, bueno, las razones también por las que ella creía que, por lo menos en su caso, la habían detenido, ¿no? Siendo inocente.
Sí.
Y ella decía, bueno, por ahí me veían que fumaba porro, o que no sé, o que tenía, no sé, una vida que llamaba la atención. ¿Vos qué pensás que pasó, o qué te pasó a vos, no? También,
eso también, que
mirá, nosotros íbamos, te llevó a esa situación. Nosotros, que está un poco atado a lo que vos decías también ahora, ¿no?
Sí. Nosotros éramos una clase media, no éramos ni alta ni baja, éramos media. Los padres eran siempre trabajadores, luchadores, ¿no? Obviamente. Mi familia también. Y nada, nosotros éramos unas chicas, o sea, como 20 años atrás, porque ya pasaron 20 años atrás, las mujeres no tenían, o sea, vos te parabas a fumar, sea un pucho o un porro en una esquina, era como si fuera que vos eras, no sé, no, pero te remarginaban y, no sé, te mataban, una cosa así. Y nosotros como salíamos, hoy día es común obviamente, pero el tiempo antes lo veían mal. Entonces, ¿qué te hacían? Te jugaban, ¿no? Esta seguramente anda en esto, esta seguramente. El prejugar a gente sin conocer es una locura, pero bueno, no podemos cambiarle la mentalidad. Hoy día, por ahí, la mentalidad está mucho más amplia y más abierta a las personas. Pero el tiempo antes no eran muy cerradas, más en, como te vuelvo a decir, una ciudad tan chica que nada, por, no por fumarte un porro, por estar un viernes después de todo el colegio, de lunes a viernes que íbamos, sentarte en una esquina, fumarte un porro y tomarte una cerveza y volver a tu casa, o sea, ya éramos re delincuentes, ¿entendés? Entonces, ah, ¿quién le buscamos? Básicamente esta, bueno, pum. Así fue la que nos, por eso nos detienen, ¿viste?
Cecilia, así ¿y vos fue. De qué edad a qué edad estuviste detenida?
15 años, desde el 2005 que me detienen, 15 años hasta el momento que salí, y anteriormente estuvimos dos veces más detenidas por el mismo, obviamente, delito. La causa es del 2001. Y encima, después de un año, nos vienen a detener a nosotros. Nos detienen en el 2002, la primera vez que estuvimos 8 meses. En el 2003 estuvimos 4 meses, el cual en ese momento fallece mi mamá. Los largan por falta de, la primera vez por falta de mérito, la segunda vez por falta de mérito, y la tercera vez porque pasó un pajarito volando, así te digo. En el 2007 nos detienen a nosotros. Bueno, Cristina un poco más porque ella se había ido a vivir a Buenos Aires, había conseguido un trabajo y se había ido a vivir a Buenos Aires, excepto habían dicho que ella se fue prófuga y todo eso y nada que ver, porque salimos dos veces por falta de mérito. Yo me quedé acá porque tenía a mi hija, o sea, no podía irme a otro lugar. Ella no tenía una hija, sí, bien, pero, tenía su familia, claro, pero quería buscar otro rumbo, ¿viste?
Pero vos, esa primera vez que te detuvieron, ¿cuántos años tenías?
Mi hija tenía 8 meses, 18, 19 años.
Ah, ok.
Sí.
Y de, digamos, de ese tiempo, bueno, de todos esos años de detención, realmente muchos, impensables para cualquier persona que no lo padeció, ¿qué dirías que es lo que, bueno, lo que te marcó, lo que más te marcó, ¿no? Es una pregunta, sé que es grande, pero quizá hay algo.
Lo que me marcó, a ver cómo te puedo decir. Y nada, directamente me marcó toda mi vida. Un antes de toda mi juventud, o sea, una parte de mi juventud donde empecé a vivir mi juventud. Yo dejé el colegio en tercer año, imagínate. Un antes y un después, o sea, un antes súper feliz, un después totalmente destruido. Y ahora, nada, ahora recién empiezo a empezar a caminar nuevamente un nuevo futuro, un nuevo camino, porque no es fácil. A veces uno, he escuchado que habrán dicho, sí, no, porque le dieron un trabajo, no es solamente el trabajo. O sea, es un montón, es un combo de cosas. Es un daño irreparable que nadie te va a poder, ni con toda la plata el día de mañana del mundo, no te va a poder reparar lo que hayas pasado, tanto con tu familia. Yo tenía mi madre, mi padre, mi hermano, mi hija. O sea, nadie me va a poder, imagínate, mi hija tenía 5 años, hoy día, cuando salgo, 21 años. Iba a cumplir 21 años, o sea, es nuevamente volver a crecer con ella. Ya formada, es algo, no sé, cambiado, venía acá y yo miraba, digo, o sea, hay veces que por ahí, hay veces que tengo ganas de salir y yo no, prefiero quedarme encerrada, o sea, fíjate hasta eso. O sea, un montón de cosas que, no, es bastante, bastante cruda la, no es, está bien, me han dado la libertad, pero no es, el daño sigue estando lo mismo. Sigo teniendo sueños horribles, sigo teniendo un montón de cosas, y por ahí a veces veo a la policía, o sea, que en un momento si discuto, nomás la venía a detener hasta eso, imagínate.
Claro.
Eso siempre está.
Durante el tiempo en que estuvieron detenidas, sé que Cristina y vos estuvieron en penales distintos, ¿no? ¿Ustedes lograron estar comunicadas entre ustedes?
Sí, porque yo estuve 6 años con ella, porque me habían detenido, acordate, un tiempo antes. Estuve 6 años en la unidad penal 5, acá en Misiones, que es correccional. La cárcel del horror, te podría decir. Y bueno, y después de ahí pedí traslado a Seiza porque había salido el primer fallo de la corte. y acá nosotros no podías, acá no podías presentar ni habeas corpus, ninguna clase de recursos así, más que el presentado en la corte de, por los abogados, y no podías insistir ni tampoco el tema de los teléfonos, no podías vos, si bien teníamos un teléfono, pero teníamos con horario, el horario que vos llamabas a la corte era imposible para la comunicación, y es más, ¿no? Se complicaba. Entonces le digo, bueno, yo me había casado, le digo a mi marido, bueno, vamos a tratar que haya convenio con federal. Entonces me trasladan, porque en su momento había hablado con un abogado, que fue el que nos ayudó a presentar recursos de la Corte Suprema, que es un, la verdad me saco el sombrero con ese hombre, el doctor Osuna, Marcelo Osuna, una excelente persona. Y bueno, él me dice, mirá Cecilia, busca los medios para poder irte a la Corte, o sea, a federal, que allá hay mucho más mejor comunicación. Y dicho y hecho. Bueno, ¿y a dónde me voy? Pido convenio provincia con federal, tenía, averigüé si tenía, y bueno, así es que me voy a Buenos Aires. Con Cristina teníamos de vez en cuando la comunicación, porque yo allá en el penal, como es más grande, y tenés capacitaciones en los talleres, nosotros, o sea, los horarios míos no, por ahí no coordinaban con los de ella, pero sí hablamos una vez por semana, cada dos semanas, así, teníamos sí comunicación. Estaba al tanto de todo lo que ella pasaba.
Y cuando, cuando salieron de la cárcel, ¿cómo fue el reencuentro entre ustedes?
Fue bastante loco. Nada, yo la vi allá en enero, la mitad de enero por ahí, el 20, 25 por ahí de enero. Yo estaba caminando y ella venía caminando, o sea, yo sabía que ella estaba, pero no sabía si ella estaba y a la vez no estaba, ¿viste? Y bueno, nada, yo mucho no salía, yo estaba en mi casa, y bueno, nada. Y bueno, en cuestión así, y venía caminando y ella venía, yo no te pude, y fue algo tan loco. Y bueno, y ahí, nada, ahí empezamos a charlar, ahí ella se va a su casa de vuelta, fui, hice lo que tenía que hacer, vuelvo a mi casa, y ella la noche y nada, a tomar unos té a mi casa, y bueno, ahí todos los días, ahí ya nos separamos. Ahí después ya se fue a alquilar sola, y bueno, nada, todos los días iba a la casa de ella, día por medio, yo estaba trabajando empleada, y bueno, nada, y así nos veíamos, día por medio nos estábamos viendo. Ella después había conseguido un trabajo también, y bueno, después vino a vivir cerca de casa, que fue al lado de mi casa, el cual, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Estamos todavía en
incógnita. Sí. ¿Para vos qué representa, bueno, esta, su ausencia, ¿no? Todo este tiempo sin ella, ¿no?
Mira, para mí es algo, por ahí mucha gente lo dice, pero yo viví, loco, o sea, yo viví carne viva con ella, que eso nunca se habló. O sea, ella era más que una amiga, más que una compañera de causa, como dicen. Era como una hermana para mí. O sea, ella me miraba a mí, yo entraba por la puerta, ella me miraba a mí, ella sabía lo que yo pensaba y la forma que yo estaba. O sea, si yo estaba, no sé, me pasó algo, no sé, lo que fuera, qué sé yo, no sé. Ella sabía todo. O sea, yo la buscaba a ella para contarle todas mis cosas, ella me buscaba a mí para contarme todas sus cosas. O sea, era algo muy loco. Hoy día, no, las veces que cuando yo estoy saturada de cuestiones que pasan con mi trabajo, cuestiones que me pasan en el entorno personal y demás, o sea, ¿a dónde yo me voy? Y yo no me quiero ir, pero me voy, porque como si fuera que la necesito, me voy directamente al cementerio. Y estoy horas ahí. Y solo yo y ella sabemos, o sea, nunca nadie le dijo porque no tengo tampoco por qué decirlo, ¿viste? Y nada, era mi único, o sea, mi única amiga, ¿entendés? Más en todo lo que nosotros padecimos, o sea, era un lazo muy, muy fuerte.
Cecilia, ¿y estás trabajando en un comedor?
No, estoy trabajando, había hecho una nota yo, bueno, acá en la parte de gobernación, y me dieron un trabajo, estoy trabajando en el Comité de la Prevención de la Tortura de la provincia, de Misiones, que es en la parte de contexto de encierro. Es monitorear los contextos de encierro. Yo acompaño a la doctora Gabriela Stephanie, que yo con ella trabajo.
¿Y te toca ir a los penales, a ver gente?
Sí, voy a los penales a ver gente. Vuelvo a entrar en los lugares donde, bueno, vuelvo a entrar al penal donde yo salí, que estuve tantos años, es una locura, pero bueno.
Bueno, pero ¿cómo te sentís? Porque es una tarea importante la que haces.
No, es como si fuera que, ¿viste cuando ya tenés como si fuera tipo encarnado? No sé cómo está. Hay veces que, por eso tío es loco, hay veces que me voy y nada, a veces le veo a las chicas mal y me pongo a pensar, ¿viste? Y a veces sí vengo recontra, súper cargada. Y cuando hay otras clases de conflicto, cuando veo que el personal las maltrató, cuando las hostigaron, cuando las insultaron, porque eso el personal, el servicio penitenciario busca para que vos reacciones y después que es vos como la violenta, la mala, y eso es porque tienen un uniforme, piensan que tienen comprado el mundo, ¿no? O porque vos estás bajo las órdenes de ellos. O sea, yo siempre, digo, hasta dónde, ¿no? Con Cristina éramos rebeldes en eso, porque digo, loco, mi papá nunca, mi mamá nos pegaron, boluda, digo, a lo que hablábamos con ella, ¿no? Con Cristina. Con Cris de Orecia, loca, vos te podés averiguar, teníamos no sé cuántas sanciones porque no entendíamos el sistema como era, ¿entendés? Porque no puede haber tanta tortura adentro, porque tanta represión, o te juzgaban, el mismo servicio te decía, vos, asesina, ¿cómo no vas a reaccionar? O sea, vos te puedes callar una, dos, tres veces, pero como yo quiero, la tortura psicológica es la peor que te pueden hacer.
Cecilia, antes de saludarte, te quería preguntar qué cosas te dan ganas ahora de hacer. ¿Qué te propones?
Yo creo que si mi aporte, perdón, ¿no? Yo creo que si mi aporte en el lugar donde me pusieron de trabajo es importante, como me dice Gaby, tu aporte es muy importante acá, porque como ex interna, como bueno, lo que fuera, es el movimiento tanto de cómo se manejan las chicas como lo que se maneja el personal. Como digo, el interno no está mintiendo porque diga que fulano hizo algo, ¿entendés? Y sí. Bueno, obviamente que el organismo que es donde trabajo, obviamente para localizar las clases de tortura y demás, los tratos malos e inhumanos que hay, pero bueno, están reduciendo por lo menos de lo que es acá de la provincia, ¿viste?
Cecilia Rojas, gracias sí. Por esta comunicación con Gente a Pie. Te mandamos un abrazo grande.
Un beso grande para ustedes. Que tengan un buen fin de para todos. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Cecilia Rojas, debe ser una de las personas que padeció una de las situaciones más claras de injusticia, ¿no? Uno tiene que decir qué es la injusticia, eso, ¿no? Que te tengan detenida desde tan corta edad, 14 años, más de 14 años, y que después además se confirme que sos inocente, ¿no? Pero bueno, una mujer aguerrida, una mujer que, como la escuchábamos, está trabajando ahora justamente con otras mujeres privadas de la libertad, ahí criando a sus hijos, que ya están grandes, y sigue pidiendo justicia. Una de las cosas pendientes es que han pedido el juicio político del tribunal oral que las condenó, pero es un tema pendiente. La fiscal incluso que actuó ante ese juicio fue ascendida. Por eso es tan rotunda la injusticia, Mario.
Impresiona, ¿no? Impresiona la historia. Uno utiliza, a falta de otros vocablos y de mejor expresión, utilizaría la expresión novelesca para hablar de hechos reales, ¿no? De hechos reales que exceden a veces la capacidad de comprensión, aunque uno sabe lo demencial que es el sistema judicial, el sistema policial y demás. Me llamó la atención y ya pensaba, ¿no? En muchas de las respuestas, en la última, sin duda, en la primera, el modo interpelar, ¿no? Que decía, loco, ¿qué hacen, loco? O sea, ¿no? le hablaba al Poder Judicial. Uno se imagina a los jueces de la Corte, bueno, que en este caso fallaron bien, aunque se tardaron, por cierto, un montón de tiempo. Pero, digo, lo que uno imagina, los jueces están empacados o las juezas están embarados hablándoles así, y de todas formas la fuerza moral de la protagonista, bueno, que la sigue remando. Irina Hauser, excelente nota, muchas gracias.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral.
Seamos mayoría. Un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy.
Lista 501B. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. Precandidatos a diputados de la legislatura. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Roberto García Maritán.
Yamil Santoro.
Premio Antártida. Diarios de viaje. Concurso de escritura e ilustración sobre Antártida y medio ambiente. Dirigido a estudiantes de la región y de España para establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida. Fomentar la conciencia y responsabilidad sobre nuestro patrimonio y el medio ambiente. E integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos deberán ser presentados hasta el 4 de octubre y las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre. Los ganadores y las ganadoras del concurso recibirán un diploma, una tablet, una antología digital que recopilará las producciones escritas y plásticas seleccionadas y participarán de una comunicación sincrónica virtual con científicos y científicas que desarrollan tareas en la base Carlini. Premio Antártida, Diarios de Viaje. Apoya la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo voto a Manuela Castañeira.
Porque se hizo desde abajo.
Porque está con los trabajadores.
Yo voto a Manuela Castañeira.
Una de nosotros.
Para renovar a la izquierda, Federico Winocur, diputado nacional por la ciudad. Lista 338. Movimiento al socialismo.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Algunos mensajes en nuestro WhatsApp en el 1165840870. Nos escribe Juan de Villa María. Excelente editorial, Mario. A don Paolo le daría mi pensión no contributiva solo por un mes. A ver cómo se las arregla con 14.800 pesos. Abrazos a todos y todas, dice Juan de Villa María.
Hola, sí, para el programa que acabas de contar todo lo de Paola Roca y el Día de la Industria y etcétera, etcétera. El señor Paolo Roca, que recuerde que durante el macrismo fue al embajador de Rusia a decirle que Macri se quería quedar con sus empresas. ¿Podría recordar eso, no? El señor Paolo Roca. Y los diarios también debieran recordarlo. Gracias, soy Susana Castelar, bendiciones para todos.
También sobre el editorial de Mario, el comienzo del programa, Ángel Bruno de Zona Sur dice, buenas tardes, Mario, estuviste irónicamente fascinante, pobre la gente de Techín, o fue fascinantemente irónico, te pasás, dice Ángel Bruno de Zona Sur. 0810-222-0870, ya saben ustedes, ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos, si lo prefieren, a través del WhatsApp, 1165-840870. Les dijimos que estamos al aire hasta las 5 por AM870 por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional, algunas de ellas en Viedma, Río Negro, FM 93.5, en Santa Rosa, La Pampa, la 95.9, en Formosa, FM 94.1, en Santo Tomé, allí en Corrientes, 100.5 FM, en Bahía Blanca, en el 95.1 de frecuencia modulada, en Tucumán, 98.5, en La Quiaca, extremo norte del país, 92.5 FM, en Neuquén, provincia de Neuquén, Zapala, 93.9, en Santiago del Estero, capital, 98.5, San Juan, 101.9, San Luis, 96.7, Bariloche, allí en la provincia de Río Negro, 95.5, Gualeguaychú, 98.7, San Martín de los Andes, también en la provincia de Neuquén, FM 92.5. En la provincia de Chubut, Alto Río Senguer, ahí en esa localidad, FM 93.5 y son un montonazo más. Ahora vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional y hay más gente de pie. El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Luciana Valarino y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Leandro Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fosati. Tenemos el último tango nuevo de la semana, que no es un tango nuevo específicamente, pero es una grabación que tiene, unos meses. Fue estrenada en el mes de junio.
Es nuevo.
Es una grabación es nuevo, muy nueva.
Junio es nuevo. El junio con pandemia es novísimo. Es como si hubiera salido anteayer, digamos. Totalmente. En tiempo de normalidad. A las 4 de la mañana, no sé.
Forma parte de un disco que se llama Horacio Salgán Piano Transcriptions. ¿Por qué se llama en inglés? ¿Por qué transcription? ¿Qué les pasa? Transcripciones de piano. Porque Pablo Estigarribia, que es el pianista que interpreta estos arreglos de Horacio Salgán para piano solo, de eso se trata este disco, vive en Estados Unidos, vive parte del año en Estados Unidos y parte del año aquí en la Argentina, pero hace ya algunos años que se instaló allí en Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Pablo Estigarribia es un muy joven pianista, arreglador y compositor de tango, que trabajó con Víctor Lavalle, con María Graña, con Leopoldo Federico, con Néstor Marconi, con Horacio Cabarcos, con todos los maestros. Hasta grabó un disco precioso con María Graña que se llama María y Pablo, de piano y voz. En este caso se le ocurrió, en medio de esta pandemia, del tiempo también que permitió para muchos y muchas disponer en esta pandemia, hacer unas transcripciones de una actuación muy rara que hizo Horacio Salgán. Decimos muy rara porque tocó solo piano. Por lo general, Horacio Salgán trabajaba, bueno, con su orquesta, cuando tenía la orquesta, pero ya en este tiempo, hace 30 años sucedió esto, él trabajaba con el Quinteto Real o con Ubaldo de Lío. Solía presentarse en formación de quinteto o en formación de dúo. Pero en esta ocasión, en este momento específico de hace 30 años, en los lagos de Palermo, se hizo el Festival de Pianos en el escenario del lago. Y ahí, en ese ciclo, pasaron el Cuchi Leguizamón, Horacio Larumbe, el Mono Fontana, Babi López Furs y Horacio Salgán. La cosa es que no estaba previsto grabar eso, no. Hace 30 años no teníamos esta locura archivista, archivera que tenemos ahora con los celulares y de grabar todo, absolutamente todo se graba. En ese momento no estaba previsto que se grabara, pero el Mono Fontana, uno de los pianistas que tocó en ese ciclo, se avivó de lo raro de lo que iba a suceder, esto de que Salgán tocara solo el piano, y lo grabó. Esa grabación llegó a Pablo Estigarribia hace más o menos una década, esto lo cuenta él. Y siendo un fanático de Salgán, guardó muchísimo esa grabación, la estudió, por supuesto, la escuchó un montón de veces y decidió, con este tiempo que le dio la cuarentena, transcribir eso que había tocado Salgán, que era un grupo de tangos, ¿no? La Cachila, de Arolas, Tango del Eco de Salgán, Don Agustín Bardi también del propio Salgán, de Agustín Bardi Independiente Club, bueno, unos cuantos tangos que tocó en solitario Salgán. Pablo Estigarribia decidió hacer las transcripciones y no solo editar un libro con estas transcripciones para quienes quieran estudiar al maestro Salgán, su toque, su forma de interpretar estos pianos, sino también que hizo su grabación. De esa grabación de Horacio Salgán, Piano Transcriptions, por Pablo Estigarribia, vamos a escuchar este clásico, el tango Boedo. Boedo es este tango, un clásico de Julio De Caro, tocaba Pablo Estigarribia a la manera de Horacio Salgán, una transcripción de aquello que tocó hace 30 años Horacio Salgán en piano solo en los Lagos de Palermo junto a un montón de otros pianistas. El disco se llama Horacio Salgán Piano Transcriptions, le puso ese nombre en inglés porque quienes aportaron el dinero para que Pablo se pudiera poner a laburar en esto fueron justamente mecenas extranjeros, como dice él, y en homenaje y en gratitud decidió ponerle ese nombre. Se consiguen las partituras porque la idea es estudiar a Salgán para quienes se dedican al piano en el tango, y los demás podemos escuchar.
Está bien, nosotros ponemos el oído, pero la sabiduría, la belleza y los mecenas son de los otros.
Así es.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si no pudiste despedir a tus amigos y ellos hacían fiestas en Olivos, tenés revancha.
Rubinstein, Marquina, Suárez Lastra, Brandoni, precandidatos a diputados nacionales CABA. Juntos por el Cambio. Adelante Ciudad. Lista 501C.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Leandro Santoro. Decidamos si salimos de la pandemia hacia adelante o volvemos hacia atrás. Vamos a recuperar la vida que queremos.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca K.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para renovar a la izquierda, Marina Hidalgo Robles, legisladora por la ciudad. Lista 338, Movimiento al Socialismo.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Leandro Santoro, papá de Francisca y Antonio, politólogo y fanático de Los Redondos. Si me viste defendiendo ideas con mucha pasión, es porque hago política desde los 13 años. Soy lo que ves, soy parte de una clase media frágil y me caí muchas veces, como todos. Yo sé que vivimos tiempos difíciles, pero también sé que estamos empezando a salir. Por eso te propongo que en esta elección decidamos si salimos de la pandemia hacia adelante o volvemos hacia atrás. Vamos a recuperar la vida que queremos.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca K.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Vamos con Beto Solas, que empieza a soltar músicas en este viernes, Beto.
Sí, Mariana, soltaste Stamponi, su piano, perdón, soltaste a Salgan. Y yo te traigo Stamponi, porque otro pianista que tocaba el piano en Radio El Mundo, esta melodía que Gerardo Villar recreó en la guitarra. Esta melodía que después Homero Expósito, de tanto escucharla, dijo: che, te voy a hacer una letra porque me tenés podrido, no me dejás charlar con tu vieja cuando tocas esa melodía, porque Stamponi iba a comer, Homero Expósito iba a comer a lo de Stamponi, y Stamponi tocaba el piano una melodía mientras comía y charlaba con la madre. Eso, ¿sabés qué fue? El tango Afiches. Homero Expósito y Attilio Stamponi hicieron Afiche. Gerardo Villar le pone guitarras, yo le pongo tira voz, pero es muy linda esta música, es muy lindo este tango.
Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel,
te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Toda la noche a la cansé, su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de viñera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de banearse en un rincón. Toda la noche a la cancel, su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.
Afiches, Mario. Homero Expósito y Atilio Stampone. Le metí la voz, guitarra, arreglos y edición, Gerardo Villar. Mezcló allá en San Vicente, Hernán Fredes, de Entre Casa. Nos gustó.
A ver, contame de nuevo cómo eran las cenas y las comidas y eso, porque quedó un poco
enredado.
Quedó un poco enrevesado en cierta bruma, sí, del pasado. Hubo nieblas del Riachuelo. ¿Cómo era lo de la todo cena, la mamá y la letra que le pusieron? Vamos de nuevo.
Exactamente. Again.
Beto in English.
Bueno, Atilio Stampone en su casa, su mamá preparando la comida, y Homero Expósito iba a la casa y comía rico. Y mientras charlaba con la madre, Atilio Stampone tocaba esta melodía. Cuenta él, lo cuenta Atilio esto. Tocaba esa melodía que tocaba en Radio El Mundo siempre, tocaba la melodía de afiche. Y entonces, Homero Expósito, que escuchaba y escuchaba, un día le dijo, lo llama por teléfono y dice, che, ya está, año 58, por ahí, no sé, le dice, ya está, ya te hice la letra para esa melodía que tocas y que me tenés podrido porque no me dejás hablar con tu vieja tranquilo. Y cuando fue a ver esa, la letra estaba perfecta, cruel en el cartel, la propaganda man, hizo la letra perfecta a la melodía. Es más, cuenta Tilio, Mario, que Homero Expósito le hizo, además hay una nota que la hace mal, es un la bemol, le corrigió, cuando fue al piano tenía razón, así que salió esta obra a partir de ese manduque, como dice Atilio, ese manduque en la casa, salió la melodía y la letra y salió afiches, bellísimo.
Y ahora salió esta versión hecha yendo y viniendo por por el éter esta versión de esta discoteca que estamos armando y que vaya a saber qué destino le daremos. Estamos buscando un mecenas, estamos a punto de conseguir un emir de Qatar. Mira, los emir de Qatar le sobra la guita y se mueren por promover músico de la tercera sección electoral. Porque el tipo dice, tenemos un equipo de fútbol, tenemos hoteles, claro, pero de las músicos de la tercera sección no tenemos, y están en eso.
Por ahí.
¿Quién te dice? En el camino, ¿qué hacer con la música? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer artísticamente? Esto es una parte, un modo, burla burlando, de responder a la dificultad de la pandemia que se vino haciendo acá, que lo venís haciendo vos, Gerardo, Hernán, desde hace muchos meses, y que bueno, y que lo venimos escuchando y compartiendo con tanto agrado. El otro día charlamos con Teresa Parodi, largamente. Teresa Parodi. Sí, 500 temas musicales, ¿no? 40 y pico años de trayectoria ininterrumpida, una cantidad, y nos contó cosas maravillosas, cómo se fue adaptando a las condiciones no ideales que impuso la pandemia para seguir creando. Hace un mes o un poquito más también charlamos con Lito Nevia. Lito Nevia nos contó la profusión de cosas que hizo Lito, un creador impenitente, es decir, una capacidad creativa inmensa. Pero Teresa Parodi también nos contó cómo pudo ir de su departamento en la ciudad autónoma donde convivimos, al recuerdo de sus corrientes y qué es el agua en su música y cómo se mezcla todo esto. Y me gustaría escucharla ahora en el contexto de este tema que nos presentaron ustedes. Escuchemos qué nos dijo Teresa Parodi acá en Gente a Pie.
Yo creo que el agua canta. Sabemos que el agua canta, sobre todo en los ríos, en el mar, tiene sonido propio. Y esa dimensión de la música del agua está en la música de mi región, de toda la Peña. Porque no te olvides, Mario, que la provincia de Corrientes está atravesada por las aguas. Su ojo, su parte central es un ojo de agua, los esteros de Liberá.
Claro.
Yo me crié allí, a orilla del Paraná, nací a 2 cuadras del Paraná, en la ciudad de Corrientes, capital, y después pasé mi infancia en Mercedes, meses y meses, muy cerca de los esteros, y entonces el espacio obligatorio era los esteros, y ese sonido que hay ahí, en particular, de la selva, de los pájaros, y del río, y de la laguna Liberá, en el caso de los esteros, ¿no?, que tiene una dimensión extraordinaria, como visual. ¿Y sabés qué pasa con mi paisaje, Mario? Vos no lo podés contemplar de lejos, vos sos parte de él. Vos llegás, te instalás ahí y estás rodeado del paisaje. El sol arrasador, el verde luminoso, el agua cantora, y vos en el medio, los pájaros volando a tu alrededor. Estás ahí, sos parte del paisaje, te convertís inmediatamente en parte del paisaje. Y esa sensación maravillosa de pertenencia, que era como un lugar de un amparo al mismo tiempo, es lo que yo sentía la necesidad de tener cerca, y por eso compuse todo este disco que se llama Después de Todo, ¿no? Todas las canciones hablan de esa relación del hombre con su paisaje, de los oficios como el del cosechero, como la cosechera, el hombre y la mujer que se inclinan sobre la tierra generalmente ajena, para sembrarla, para cosecharla, para hay ahí una historia que no se termina de contar nunca, no debería dejar de contarse nunca, esta relación del hombre con el paisaje y la forma en que vuelve a elegir eso, aunque de golpe sea el que es peor pagado de todos, ¿verdad? Porque ama lo que hace, porque tiene una relación directa con quién es y dónde elige vivir, ¿no? Más allá de que deberían haber tantas mejoras que le lleguen como cualquier ciudadano de nuestro territorio, de nuestro país. El peón de campo sabemos que es el peor pago en la escala salarial.
Esto técnicamente son 2 minutos y moneda, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas puede contar una persona en dos minutos, Simonea, depende de la capacidad que tenga, ¿no? Depende
de eso de contar, eso de contar es cantar, ¿no? Contaba la geografía, lo social, fue un canto el de Teresa, siempre es un canto, ¿no?
Es así, contó, cantó, y nos habló de su infancia, de dónde nació, de qué Corrientes es agua, de que uno cuando está en Corrientes ya forma parte del paisaje, que el paisaje en cierta forma te abarca y te cierra. Y habló del amor que tienen por la tierra y el cultivo aquellos que son explotados en la tierra. Una visión compleja, ¿eh? Alguien que tiene una sensibilidad, si te lo dice otro, decir, bueno, este se está burlando de la explotación, no se está burlando nada de la explotación, está diciendo otra cosa. Laburan, son explotados, son castigados y aman lo que hacen, aman su tierra y su trabajo. Formidable, formidable el mensaje de Teresa Parodi, por suerte forma parte de una entrevista que está al alcance ahí, está por todas partes al alcance de los oyentes.
Beto prometió un viaje, así que allá vamos, Beto.
Sí, Mariana, ¿cuánto tiene que ver esto que escuchamos de Teresa? El agua, la geografía. Si la compañera Laura Cristaldo lo dispone, ella nos va a ordenar. Va a ordenar mi desorden. Dale.
¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si entre tus calles soñé por vez primera. En tus veredas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía, forjé ilusiones y tracé mil caminos.
Seguimos en recorrida por la patria que canta y sueña. Escuchamos a un trovador de a pie, Mario.
De tus hijos en la distancia siempre recuerda y aún te escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós.
Expulso y coloratura de río. Él saluda cantando, Mario describe su pueblo, sus recorridas de infancia, su encuentro con la música, su origen. Escuchemos.
Sé que yo he nacido para andar bajo el ancho sol, como van los días, arreando la vida, picaneando sueños. Hola gente de a pie, de Radio Nacional Folclórica, soy Damián Lemes, cantautor de la provincia de Entre Ríos. Vivo y nací en Gualeguaychú, el sur de la provincia, y en constante relación con los verdores del suelo nativo, ¿no? Digo suelo nativo porque mi infancia fue muy campamentera, visitando cerros indios, cerros aborígenes de la nación Chaná principalmente, y guaraní. Esa fue mi infancia campamentera y la música vino alrededor de los 16 años. Mi mamá es maestra de danzas folclóricas y españolas y mi papá es aficionado a la prosa, a la poesía libre. De ahí vengo.
Bailando juntos con esa china amada, sentí en mi pecho latir una esperanza. Esos amigos, recuerdos de la infancia, y esa maestra que bien me aconsejó.
Cantautor de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Damián Lemes. Él describe su recorrido por los distintos instrumentos musicales, su grupo, después el canto, la composición.
Bueno, primero se me ocurrió ser bajista, ¿no? Medio que el bajo y la guitarra al mismo tiempo, agarré cerca de mis 16, 15, 16 años. Y tenía terror, por supuesto, a cantar y menos pensaba escribir canciones. Era muy tímido. Toqué muchos años en un grupo, La Sincopada, que bueno, era bastante familiar. Estaba mi hermana, mi cuñado. Y yo era el bajista de ese grupo y también tocaba la guitarra, un poco de charango, sikus. Incorporábamos varios instrumentos en ese grupo y lo de la composición vino después. Empecé a tomar confianza cuando tímidamente mostraba mis cosas en público, veía
las caras de aceptación, pero más allá de por la calidad de mi música, era como la aceptación de algo más genuino en mí. Y me encantó eso, me encantó detectar exactamente eso, la genuidad.
En el albor del Paraguay, donde el misterio es padre de una vocación.
Escuchamos de Barbunales a Asunción, Damián Lemes, autor e intérprete. El entrerriano cuenta qué cantores lo influenciaron y de qué van sus canciones.
Mis referentes e influencias son muchas, pero por nombrar algunas personas que calaron hondo en mí y que con algunos tengo una hermosa amistad, puedo decir Jorge van der Mole, puedo decir Ramón Ayala, puedo decir Teresa Parodi, puedo decir Aníbal Sampaio y Jaime Ross. Esos son los que se me vienen a la mente ahora. Mis canciones tienen temáticas varias, ¿no? Pero Guarango, en principio, que es mi reciente disco, tiene un eje temático bien marcado. Primero son todas canciones de la región litoraleña y luego las canciones tienen como subgrupos, ¿no? Guarango en el asombro, guarango en el matriarcado nativo, guarango en la bailanta, guarango en el desarraigo. Y bueno, y todos esos subgrupos también giran en torno a unos grupos macro, ¿no? El valor de la mujer, el valor y dinamismo de la palabra y el compromiso con el medio ambiente. Mis canciones en guarango hablan de esos temas.
El otro saber. Mis canciones en guarango. Guarango, Mario, el lenguaje, decías hoy, ¿no? Guarango, dice Damián Lemes, que lleva editados 4 discos: Canciones del Gajo al Suelo, 2011, Hijas del Aguacero, 2015, Obrador, 2018, y Guarango, en 2020, en pandemia. Al que se refiere ahora, escuchémoslo.
Mi nuevo disco se llama Guarango. Miren que la sonoridad de esa palabra ya nos causa un poco de incomodidad, porque es una palabra despectiva, peyorativa, que en realidad tiene otro significado. Guarango es el que habla el guaraní. Y además, guarango es un gentilicio. Guarango somos todos los que habitamos la extensa, verde y vibrante región del Guarán, hoy conocida como región litoraleña. Estos guarangos fueron a buscar el progreso a las grandes ciudades, por ejemplo al puerto de Buenos Aires, y allí, por su forma de hablar, recibían una injusta valoración como de personas brutas, de menor valor. Pero mirá cómo hablan estos guarangos, ¿no? Y ahí quedó hasta nuestros días. Humildemente intento reivindicarnos a todos nosotros los que fuimos moldeados sabia y pacientemente por este paisaje maravilloso.
Damián Lemes, Mario, delicado cantautor guarango. ¡Qué maravilla esa palabra! Nuestra universal Teresa Parodi, que hoy la nombraste, que hoy habló, que hoy estuvo presente, en la gráfica del disco Guarango escribe lo siguiente, escucha, se los leo: su canto de agua clara, de agua intensa, trae río abajo, con emoción genuina, los saberes, los colores, las certezas del país natural a que pertenece con el corazón entero. Nos dice en cada canción, cuenta Teresa, que integra este disco, de los oficios y las esperanzas y los dolores y los olvidos del habitante litoraleño guarango y definitivo, como su raíz lo manda. Damián Lemes, mágico guarango, cierra y propone música, Mario.
Bueno, ahora a veces pienso que los hombres somos tan poco piadosos, tan poco conscientes. El desmonte despiadado los va dejando sin casa. Lo único que les va quedando a los tordos amarillos es la vida, y también eso vamos a quitarles. A lo mejor desde el canto algo podemos hacer. Como decía San Agustín, el que canta reza 2 veces. Por el milagro del regreso, de la belleza de los tordos amarillos.
Cuando el vuelo se hace canto, ya corta el aire su trino y espera.
verán los pastizales de los tordos amarillos, el amor frágil y blanco en el nido. Ser guardianes de su monte nos designa y nos eleva, creciendo tanto por dentro mientras crecen los que quedan gurizada entre las bandadas nuevas. Y allá en el horizonte una barca se va, y en este verde antiguo con nosotros está los toros amarillos, vos y esta razón de amar. Luz la bandada negreando en el ambarino, y a sol de frente un celeste estallando de amarillos que me va anidando lo querido. A las trampas de la vida entramos por inocentes, tenemos las alas quietas de vivir como la gente, y es así a veces como nos quiere. Y allá en el horizonte una barca se va.
Bueno, ahora me despido agradeciendo, por supuesto, a los oyentes de Gente de a Pie, de la querida Radio Nacional, Nacional Folclórica, a su conductor Mario Weinfeld, y por supuesto a Beto Solás por la amabilidad y calidez de esta nota. Les regalo mi canción Tordos Amarillos, que comparte ahí la voz. Tengo el honor de que haya participado el admirado Antonio Tarragó Ross. La guitarra es de Marcos Pereira y es una invitación a preservar esta ave maravillosa en serio peligro de extinción. Tordos Amarillos.
A veces pienso que los hombres somos tan poco piadosos, tan poco conscientes. El desmonte despiadado los va dejando sin casa. Lo único que les va quedando a los tordos amarillos es la vida, y también eso vamos a quitarles. A lo mejor desde el canto algo podemos hacer. Como decía San Agustín, el que canta reza dos veces.
Ahí estuvo Mario Damián Lemes, de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, un artista guarango. En Gente de a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica, sino dónde, Mario.
Y difícil, difícil en otro lugar. Me viene a la mente, alguna vez escuché un programa llamado de Tiringos y Guarangos o de Guarangos y Tiringos, eso no me acuerdo bien. Era un buen programa, ¿quién lo conducía?
Sí, y yo estaba en ese programa, pero en realidad lo conducía toda una banda de estudiantes de la facultad, de amantes de la radio. En aquel tiempo, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, lo conducía Gabriel Mariotto, Gustavo Gordillo, el Negro González. Yo hacía de movilero, Tilingos y Guarangos, ese era el programa, en espíritu jaurechiano, digamos, ¿no?
Eso fue hace un par de semanas, un poco más.
Te digo, fue en el 91.
En fin, Beto Solas, gracias.
Gracias, Mario.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si tus hijos no pudieron ir al colegio y Dylan tenía clases presenciales, tenés revancha. Rubinstein, Marquina, Suárez Lastra, Brandoni, precandidatos a diputados nacionales CABA, Juntos por el Cambio, Adelante Ciudad, lista 501C.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Leandro Santoro. Si me viste defendiendo ideas con mucha pasión, es porque hago política desde los 13 años. Yo sé que vivimos tiempos difíciles, pero también sé que estamos empezando a salir. Por eso te propongo que en esta elección decidamos si salimos de la pandemia hacia adelante o volvemos hacia atrás. Vamos a recuperar la vida que queremos.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca K.
La buena lectura ilumina.
Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro, La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo sé por lo que estás pasando y que los políticos te arruinaron.
No te dejaron trabajar y encima te cobraron más impuestos.
A partir de ahora, primero estás vos.
Milei Villarruel. Precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Libertad Avanza. Lista 504A.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca K.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si a vos no te perdonan ni una multa de tránsito y largaron a todos los corruptos, tenés revancha. Rubinstein, Marquina, Suárez Lastra, Brandoni, precandidatos a diputados nacionales CABA, Juntos por el Cambio, Adelante Ciudad, lista 501C.
Continuamos con Gente de a pie.
Tenemos una invitación para hacer a la oyentada de Gente de a pie, de integrantes de este equipo, un integrante de este equipo que es Gerardo Villar, porque hoy a las 7 de la tarde, Beto, digo bien, estoy diciendo sí, bien, hoy a las 7 de la tarde se estrena el videoclip ¿Dónde están los gorriones? Una canción con letra de Manuel Sandoval y música de Gerardo Villar, que va a interpretar Alejandro Maldonado en la voz y Daniela Genovese en la danza. Una realización audiovisual que estuvo a cargo de Martín Sabio. Se aborda en este tema la temática de la destrucción del medio ambiente mediante un trabajo interdisciplinario que, como decíamos, incluye danza, música, poesía, fotografía y animación. Lo buscan en Instagram, Facebook y en el YouTube de Gerardo Villar, y también se puede escuchar en Spotify. Participaron de esta grabación Cecilia Barrales en cello, Camila Mandirola Lucci en clarinete bajo, Sebastián Pedernera en clarinete, Carolina Pokognich, creo que lo dije bien, en flauta traversa, y Augusto Zurigues en violín. ¿Dónde están los gorriones? Se llama la canción, que se estrena hoy a las 19 horas en las redes de Gerardo Villar, de nuestro compañero guitarrero. Lo dije bien, Beto, ¿no?
Sí, señora.
Se dijo fenómeno, Gerardo Villar, un maestro, un grande. Un par de minutitos antes de irnos a coro, no, ya se acerca el momento del coro, se acerca el momento de nuestra despedida. Quedan 9 minutos intensos para ver música y luego volveremos la semana que viene, como todos los días de 3 a 5. La semana que viene es preelectoral en criollo. ¿Qué va a pasar? Que vas a tener mucha campaña, mucha intensidad, y a partir de un día, que creo que es el jueves, y ya te enterarás porque llegará a tus oídos, llegará el momento de la llamada veda y no habrá más spots y demás. ¿Cuánto durará esto? unos días o una semana, porque luego llegan las elecciones, vendrán las elecciones generales. Las primarias son el anticipo de esto de las elecciones nacionales. El otro domingo, pues, habrá una transmisión especial de la radio pública acompañando la espera y la vigilia. Uno piensa, siempre las previas, yo pensaba en las previas, ¿no? Algo haremos, participaremos ahí con tantas compañeras y compañeras de la radio, un ratito. Uno piensa, son difíciles las previas, ¿no? En cierto momento, en cierta medida, bueno, son costosas. En este caso, en pandemia van a tener un interés que toda la cuestión de servicio, ¿cómo están funcionando en cada lugar? Pensémoslo. Que cómo están funcionando los cuidados, cómo están funcionando las escuelas, andan bien, andan mal. Escuché ahí un audio de Zapala explicando que un establecimiento en particular había que haberlo cambiado. Es importante que se haga, no incide en el resultado general, pero cada ciudadano merece su respeto. Va a ser interesante toda esta experiencia. En el tránsito nosotros nos vamos cantando, como si no, nos vamos cantando a coro, desde ya siempre lo hacemos, invitamos a la oyentada de todo el país, por cierto, a Fossati en estudio, desde ya el maestro Beto Sola presenta el tema.
Paisaje de Catamarca, Mario, letra y música Rodolfo Polo Jiménez. Hernán Fredes puso bombo, puso palmas allá en San Vicente. Yo le metí la voz desde acá, desde Temperley, Lomas de Zamora. Él juntó todo en San Vicente y llegó a Maipú y quedó así. ¿Y sabes qué dijo Violeta de Turdera, nuestra
gurú? Ni idea.
Dijo, esto tiene que ser, Beto, un alegro soñatore. Porque parece un sueño, ¿viste?
Sí, soñatore, uno se atreve a traducirlo, digamos, soy mucho... Estuve estudiando italiano muchos años, soñador, y me imaginé lo que quería decir. Paisaje de Catamarca, allá vamos.
Vamos ahí.
Adentro, Mozart. Desde la cuesta del puente sueño, mirando abajo parece un sueño. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombra higuera, bajo el tala durmiendo un perro, y al atardecer, cuando baja el sol, una pajarita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una pajarita volviendo del cerro. Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de verde. Pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Segunda frase. Usted, señora, que está en su casa, agarre un repasador y baile, aunque sea con la escoba, sí.
Repasador.
Y se en la villa del Ponce Suelo, con sus costumbres tan provincianas, el cañizo aquí, el tabaco allá, y en las hogas cuelgan quesillos de cabra. El cañizo aquí, el tabaco allá, y en las hogas cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el patio, y sobre el hogar, centenario ya, se oye un chachalero que ensaya su canto. Y sobre el hogar, centenario ya, se oye un chachalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un pueblito otro más allá, y un camino largo que baja y se viene. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Muy bien, che, muy bien, Fossati, qué talento, ¿eh?
Impresionante, Fossati, y hemos conseguido un auspicio a la Asociación Argentina de Productores de Repasados.
Sí, sí, señor. Vamos, vamos, que hay que crecer.
Hay que crecer, hay que ir por el lado del chivo también, porque el sitio de apuestas deportivas no funciona bien, el sitio de pronósticos y apuestas políticas no camina, y hay que buscarle una vuelta. Nosotros nos vamos, mientras tanto huimos, en realidad. Es decir, respetuosamente, y volvemos el lunes, como todos los días, de 3 a 5, con otra versión de Paisaje de Catamarca, que también es buena, y que va a presentar Mariana Fossati.
La de Inti Álvarez Ortega.
Desde la cuesta del portezuelo, mirando abajo, parece un sueño. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higueras, y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisajes de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Y ya en la villa del Portezuelo, aquí el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. El cañizo aquí,